Las 11 y 8 minutos. Hoy en Boulevard Magazine, ya anunciábamos hace un ratito, vamos a echar la vista atrás y vamos a ver cómo éramos los vascos y las vascas hace más de medio siglo. Y lo vamos a ver a través de, bueno, pues de un prisma distinto, el de dos extranjeros rubios, muy rubios, pero que muy rubios, que vinieron a grabar nuestras costumbres, oficios, folclore y
esa insistencia capilar también habrá que
para que la gente
contarla.
Vaya ubicando un poco asunto.
Vasker, estamos hablando de dos joyas documentales que realizaron dos suecos allá por 1963 y que casi por casualidad cayó en manos de nuestro invitado de hoy. Picado por la curiosidad y su celo profesional, pues ha buscado esta pieza en archivos internacionales, investigado a fondo y la ha dotado de un contexto que en unos instantes nos va a contar.
Sí, luego veremos. Igual justo los dos suecos eran los únicos morenos que había, pero ya veremos. También está con nosotros Íñigo Azcorri, ya tenemos a nuestro invitado aquí en estudio, de momento sonríe. Pero tú, Íñigo, nos vas a introducir un poquito en el tema que hoy nos ocupa, ¿no?
Opa, Miriam, pues sí. Porque, claro, como estábamos diciendo, estábamos hablando de los años 60, esa época en la que en el cine sonaban bandas sonoras como esta que estamos escuchando, que corresponde a una famosa película en la que unas monjitas intentaban no solo acercarse a Dios, sino también a los secretos del automóvil. Eran tiempos estos, los 60, eran tiempos confusos, extraños, tanto que ni siquiera un título como Sor Citroën, en un título como ese nadie veía publicidad encubierta y nada parecido.
Eso es, no,
hoy ha cambiado mucho la cosa, hoy les caería un paquete, que vamos, una multa, y no de tráfico precisamente. Pero bueno, en el cine no todo eran siervas del señor con complejo de Fittipaldi, ¿eh? También triunfaban otro tipo de películas de carácter más, digamos, erótico festivo, ¿eh?
Sí.
Esas en las que veíamos espectaculares suecas dejándose caer por las playas de Benidorm, luciendo pues los primeros bikinis que se vieron por esta parte del mundo, ¿eh? Aunque hay que decir que no todo lo que venía de Suecia en aquella época estaba cortado por el mismo patrón, ¿eh? Y no me refiero al exiguo patrón de los bikinis, sino también que había algunos suecos que se llegaban hasta aquí buscando algo más que sol y sangría. Era, desde luego, un tipo de sueco que no pintaba mucho en las películas de Paco Martín de Soria, pero existía, como Asmeigas, ¿eh? Bueno, pues a esta otra Suecia pertenecían, Daniel Grenholm y Lennart Olsson, cuyos nombres me figuro que no les dirán mucho, pero que tuvieron la original idea de venirse hasta Euskal Herria para rodar en aquella época una serie de documentales sobre nuestras costumbres y nuestro modo de vida. Quizá lo que más llamó su atención fue descubrir un pueblo que había sabido adaptarse muy bien a los nuevos tiempos sin olvidar la tradición, ¿no? Es decir, o sea, modernos, pero a ritmo de chalaparta. Un instrumento que les sorprendió mucho y del que recogieron imágenes y sonidos hasta entonces nunca registrados. De lo que es una chalaparta y de cómo sacarle todo el partido sabe mucho también nuestro invitado de hoy, Arribe Leuva, antropólogo, investigador, chalapartalari, y que es quien nos ha descubierto a muchos la historia de estos dos atípicos suecos que quisieron dejar testimonio gráfico de nuestro modo de vida. Arribel ha trasladado toda esta aventura, porque es una aventura sin duda, a un libro, y con él vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas de cómo se cruzó en su vida pues la existencia de estos casi olvidados documentales, podríamos decir, mitad suecos, mitad vascos.
Arribe Leuva, egunon.
Opa, egunon.
Bueno, eran rubios, se confirma esa primera parte que decíamos. Estamos vendiendo la imagen de los suecos altísimos, que me imagino que en aquella época, vamos, se verían desde lejos, ¿no? En una fiesta de Joval Dunac, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, sí. Uno de ellos era rubio, el otro
bueno,
no.
Bueno, hemos hecho mitad. Bueno, háblanos de cómo empieza todo esto, esa labor de hemeroteca, que supongo que te lleva porque tú elaboras una tesis sobre la chalaparta. Y encuentras una foto, nos dicen, con un pie de foto que te atrapa y te obliga ya a seguir investigando, ¿no? Bueno, te obliga es una forma de hablar, pero empieza todo ahí, ¿no? En una investigación que iba a ser, bueno, pues tu alma de chalapartari te lleva por ahí.
Eso es, sí. Pues todo empezó un poco por sorpresa. Yo estaba consultando viejos ejemplares de la prensa de Guipúzcoa de los años 60, buscando algunos artículos que pudieran estar relacionados con el tema que estaba investigando. Y la verdad es que consultar la prensa de aquella época es bastante interesante. Estaba comentando Íñigo lo de los anuncios de aquella época y en la prensa también aparecen anuncios muy interesantes, noticias también muy curiosas, y la noticia más curiosa que me encontré fue esa. En un viejo ejemplar del Diario Vasco aparecía la noticia de que había dos reporteros suecos pues visitando el País Vasco y filmando imágenes de este país. Y yo no tenía ninguna noticia sobre este hecho. Entonces me llamó la atención, tomé nota y la verdad es que no me puse inmediatamente a investigar eso. Pues seguí con mi trabajo.
Una de qué cosas, ¿no? Empiezas a decir qué cosas.
Eso es.
¿Sigues tú a lo tuyo? Y
una curiosidad, efectivamente, sí. Y al de unos meses pues se me ocurrió tirar del hilo. Y bueno, al final fue una cuestión de enviar un par de emails. Un email a la Filmoteca Sueca, donde me dijeron que no sabían nada del tema, pero que contactara con la radio televisión. Y en la radio televisión sueca ahí estaban las películas. Me dijeron que sí, que las tenían catalogadas, que me las podían digitalizar y enviar. Y bueno, cuando recibí las películas y las vi por primera vez, me di cuenta inmediatamente de que tenía muchísimo valor. Así que decidí pues arrancar con esta investigación.
Descubrir quiénes eran, con nombre y apellido, prácticamente todos los que salen, ¿no? O muchos de los que salen.
Sí, sí, eso es. Pues bueno, al final la metodología del trabajo ha sido bastante simple. Llegan a mis manos dos películas de las que no sé prácticamente nada, ni quiénes son los autores, ni dónde están filmadas la mayoría de las imágenes, ni nada. Y entonces pues trato de documentar pues todo lo que puedo a partir de esto. Y bueno, pues ha sido un trabajo eso, fundamentalmente de documentación, y ya cuando he tenido documentación suficiente, pues también me he adentrado en un trabajo de análisis.
Pero ¿cómo es ese momento? El primer momento en el que ves alguno de los dos documentales, bueno, ¿cómo reaccionas? Es decir, ¿a ti qué te llama la atención? ¿Te llama la atención lo que vas viendo, lo que vas escuchando o la imagen que trasladaban de lo nuestro, de aquellos años 60 en Suecia?
Bueno, sobre todo me llamaron la atención las imágenes de música tradicional, que es igual el campo donde con el que yo estaba más familiarizado, ¿no? Uh-huh. Entonces veía imágenes de músicos y de manifestaciones culturales que, bueno, pues o que no conocía o que conocía, pero de las que no tenía testimonios más antiguos. Especialmente cuando vi la imagen de la Chalaparta, dije, 1963... Chalaparta, no hay imágenes más antiguas que esta de la Chalaparta. O sea,
estaban allí, es una en cosa... la televisión sueca, increíble.
Eso es, sí, efectivamente.
Bueno, tenemos público en directo en nuestro estudio, ¿eh? Que son alumnos y alumnas de Altsaga Ikastola, de Leioa, de quinto de primaria. Egunon. Bueno, hoy está con nosotros Argibe Leuba, que ha estado investigando porque descubrió que en los 60 hubo dos chicos suecos que eran cámaras de televisión que hicieron un documental. Y él ha investigado en todos esos Aitites a Mona, bueno, en vuestro caso igual, Vira Mona, que estaban en ese documental, ¿eh? Y a lo mejor descubrís que dentro de unos años aparecéis en un documental y alguien investiga sobre vosotros, ¿eh? Sería chulo, ¿no? Pues así un poco fue todo, ¿no? Argibel, empezamos a investigar. No sé si has llegado a ir a Suecia o no te ha hecho falta o no has podido.
Sí, sí, sí que fui. Sí, fui hace unos años, sobre todo para, bueno, para reunirme con compañeros o familiares de los autores que desgraciadamente ya habían muerto. Y también para documentarme sobre otros trabajos que habían realizado para la televisión sueca. En el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional de Suecia, pues tienen toda esta documentación y estuve allí unos días, pues eso.
En este libro además hay montones de fotografías, que es un viaje por el que se puede disfrutar este libro Basker. Bueno, abres por cualquier página y te encuentras pues a Marcela preparando la comida, o a Anastasio, a José Julián Garitano, Echera y Chulzen, y uno vuelve con todo el material de la huerta, con boina y bueno, pues todas las azadas al hombro, y el otro vuelve en moto, que supongo que en los 60 tener moto ya por estos parajes no sería habitual en los pueblos, ¿no? Y poco a poco uno va descubriendo que viajando se va encontrando gente. No sé si cuando llegas a esa zona ellos recuerdan que formaron parte de un documental. Si fue algo tan intenso para ellos, que hubiera dos suecos por allí grabándoles, que todavía lo recordaban, ¿no tuviste que contarles toda la historia? No, mira, es que esto pasó en los 60. ¿Cómo fue esa...?
Sí, sobre todo en las imágenes más íntimas. Hay muchas imágenes que están rodadas en interiores de casas. Y, bueno,
sí, sí.
Precisamente la que estabas comentando es una imagen en la que bueno, los suecos adentraron hasta la cocina de un caserío de Vergara. Entonces, sí, sí, recordaban perfectamente.
Que había... de Mare Jesús y Hosten está aquí también. Bueno, tenemos de todo, desde gente cosiendo a preparando pan, hay costumbrismo total, ¿no?
O sea,
es un viaje por cómo éramos, y hace no tanto, ¿eh? Hemos cambiado mucho.
Efectivamente, sí, han pasado 54 años y pues sí, hay cosas que han cambiado muchísimo y otras cosas que no tanto. Sobre todo los autores parece que querían reflejar aquello que iba a cambiar, ¿no? Pues tratar de reflejar sobre todo cómo pervivían las costumbres en ese mundo rural digamos, las manifestaciones folclóricas del País Vasco.
Uh-huh. Fíjate que tenemos la imagen de los años 60, como comentaba ahora Íñigo también,
de las suecas,
los suecos. Bueno, en esta zona imagino también que llamaría la atención los suecos, quiero decir. No sé si has conseguido testimonios de, bueno, pues no sé cómo les llamaba la atención que viniera gente del norte de Europa a ver pues lo que para nosotros igual era la vida normal y cotidiana, pero para ellos les parecía algo, supongo que exótico, y en aquellos años además, claro, es que Suecia era otro mundo totalmente diferente, mucho más desarrollado, por lo menos era la imagen que teníamos, ¿no?
Sí, 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 no es una mera imagen, efectivamente. Suecia era pues uno de los países más ricos y más avanzados de Europa en aquel momento. No había vivido la Segunda Guerra Mundial, era un país que se mantuvo neutral y bueno, tuvo como consecuencia en los años 50, 60, 70, pues tuvo un desarrollo espectacular. Entonces, sí, la diferencia con la España franquista es abismal, es abismal. Por tanto, sí que a ellos les llamó mucho la atención, sobre todo, cómo mantenían las costumbres o cómo se aferraban a las tradiciones, pues personas o gentes que tenían un nivel de vida que les sorprendió. Hay que tener en cuenta que estos dos reporteros el año anterior habían estado en Andalucía, que era una tierra que uno de los dos reporteros, Dan Greenholm, conocía muy bien porque había vivido allí muchos años. Y en Andalucía habían filmado otras dos películas y aparecían imágenes pues, bastante impactantes, que de hecho en Suecia rompieron con esa imagen tópica y estereotípica de sol y playa.
Sol y playa, y, de entonces, ¿no?
Sí, porque aparecen imágenes pues, de miseria material de los campesinos andaluces o de los gitanos del Sacromonte de Granada, etcétera, etcétera. Entonces, en comparación con las imágenes o con lo que vieron en Andalucía, les sorprendió que en este país, que en el País Vasco, hubiera un nivel de vida notablemente más alto, pero aún así la gente se aferrara a las tradiciones, que es algo que no ocurrió en Suecia, que avanzó muchísimo, progresó muchísimo, era un país muy avanzado, pero a costa de, digamos, que diluir esas tradiciones o perderlas. En
un poco la identidad, ¿no? Hablando de identidad, en este viaje tenemos que hacer una parada también, en una parada que haces tú, con la taundarra Micaela Barandiarán, sobrina del famoso antropólogo, y también para charlar con, bueno, pues con su marido Pachi Galparsoro, que es lo que hicieron ellos, que son los abuelos de nuestra compañera Mayalen Galparsoro, que se niega a entrar a estudios, suponemos que por pudor, pero la tenemos muy cerquita, ¿no? Que es otro de esos viajes, ¿no? Que, bueno, pues es un baserri importante, pero una sarra, ¿no?
Efectivamente, sí, es el caserío donde nació José Miguel Barandiarán, y no es un hecho casual, porque estos dos reporteros no recorrieron el País Vasco solos, recorrieron el País Vasco con guías o con anfitriones que sabían muy bien qué enseñarles y a dónde llevarles. Y eso es algo que yo me preguntaba al principio, ¿no? ¿Cómo es posible que dos personas del extranjero sin
contactos previos, hayan retratado también, ¿no?
Eso es, pasando aquí 3-4 semanas, 5 a lo sumo, pues llegaran a filmar imágenes tan valiosas que reporteros de aquí no habían filmado o que aquí ni siquiera mucha gente conocía, ¿no? Uh-huh. Y entonces la explicación es esa, la explicación es que estuvieron guiados pues por miembros de la Sociedad Aranzadi, de la Real Sociedad Vascomada de Amigos del País, del CAT, del Centro de Atracción y Turismo de Donostia. Entonces estas personas les guiaron, les llevaron a sitios que consideraron que eran importantes para plasmar en película. Uh-huh. Y José Miguel Barandiarán pues les llevó a Town, como escribió en sus diarios, y les llevó a su caserío natal. Y bueno, pues estuvieron filmando a su familia, sobre todo realizando labores del caserío. Uh-huh. Pues,
el día que estemos por allí merendando lo recordaremos como formar parte también de la historia, ¿eh? Así que Mayalen, ya sabes de qué se trata este asunto. ¿Y a ti quién te ha hecho de guía, Arquivel? Porque claro, me imagino que uno se saca los frames y las fotos de esos documentales y claro, pueblo a pueblo no será tan fácil ir diciendo, ¿alguien recuerda a esta mujer? Claro, porque luego hay que decir que eran Mauricia, que eran Venancio, pero hasta que llegas ahí, alguien te hará de guía también.
Eso es, sí. Yo algunas imágenes sí que las identifiqué pues en los primeros visionados de las películas, pero muchas otras yo no tenía ni idea de dónde provenían. Por ejemplo, el pueblo que más protagonismo tiene en todas las películas es Aya. Y a mí me costó un montón de tiempo identificar qué pueblo era aquel, porque no conocía, nunca había estado. Y entonces, pues sí, fue un trabajo pues a veces casi detectivesco de intentar identificar.
Te van a dar el doctorado en geografía también, ¿no?
Efectivamente. Y luego sí que ha habido gente que me ha ayudado muchísimo. Sobre todo en Vizcaya, por ejemplo, José Javier Abasolo Tiliño de Yurreta me ha ayudado en toda la zona del Duranguesado, en Arratia también. Y luego en Guipúzcoa ha habido también muchas personas que me han guiado y me han ayudado mucho. Luego, pues cuando acudía a un pueblo que ya había identificado, pues intentaba reunirme con gente que tuviera un conocimiento bastante profundo del pueblo, gente de cierta edad también, que pudiera recordar algo. Uh-huh. Entonces ese ha sido el trabajo que he hecho. Sí, pero sin los anfitriones que yo mismo he tenido en los pueblos, pues sea en el archivo de Vergara o con la familia Garitano de Vergara, con Tiliño en Yurreta o pues, con la gente de Zubieta también en Navarra, pues no habría podido identificar todo esto.
Uh-huh. ¿Escuchamos un poquito?
Sí, porque claro, estamos hablando de Basker, que es el libro de nuestro invitado, que basa pues ese trabajo de investigación en esos dos documentales. Y vamos a escuchar parte de uno de ellos, que tiene una duración de 24 minutos y es el momento bueno, en el que en este vídeo se centran, o en este documental se centran distintas manifestaciones de folclore vasco y los Arrikirolak. ¿Qué?
Joaldunak que llegan a Ituren, Fandangos, Txistulari, Aurrescu, un ambiente chulo. Y mira, y ahí tenemos al reportero, ¿no?, que va narrando la historia. ¿Cómo has ido retratando todo esto en el libro? ¿Cómo das paso al documental? ¿Qué fragmentos extractas tú de este documental, por ejemplo, y cómo lo vas narrando en el libro para que la gente se haga una idea de cómo ha sido el traslado de un documental al formato book, que dirían los suecos?
Sí, bueno, pues yo mismo no sabía muy bien cómo hacerlo al principio y al final opté por dividir las películas por escenas significativas que tenían lugar en una misma ubicación. Entonces las iba describiendo y documentando y eso, tratando de identificar pues los elementos más importantes que aparecían en cada escena, ¿sí? Como pueden ser los carnavales de Malerreca, de Ituren y Zubieta, o varias demostraciones o apuestas de deporte rural en Naya, o un partido de pelota en Vergara, etcétera, etcétera. Entonces, esa ha sido la parte, digamos, más descriptiva de los dos documentales.
Pues escuchamos parte también de ese segundo documental. Yo en sueco hablo bastante mal, de decirlo. Bond y Baskeland, creo que es el título, que vendría a ser Un campesino en el País Vasco. Son 17 minutos de duración y se centra en el mundo rural, profesiones y costumbres.
Det finns ungefär 1 miljon basker. I en tredjedel bor i Frankrike, resten i Spanien. Omkring 600 000 av invånarna talar baskiska. Ett språk som också har en oklar härkomst. I Baskelandet finns cirka 30 000 bondgårdar.
Bueno, tenemos desde el Rementari, el pastor con el rebaño, escuchábamos ahí las laderas de San Gregorio, lo sabemos ahora, pero escuchábamos que sonaba ganado y también a la familia Barandiaranga el Parsoro cantando alrededor del fuego y parece que desgranan maíz, ¿no? Otra de las tradiciones. Se cantaba mucho antes, lo has descubierto también a base de este documental, que cantábamos más que hoy en día.
Sí, efectivamente. Bueno, eso ya es un hecho que ya se conoce. Sí, antes se cantaba mucho más en situaciones informales o de manera mucho más espontánea, ¿no? Ahora se está recuperando de una forma menos espontánea, pero bueno, se está recuperando.
Bueno, qué viaje el que estamos haciendo hoy con Basker, esta historia que ha recuperado Argive Leuba, que en principio la recuperaron unos suecos que estuvieron por aquí en torno a los 60, Dan Grenholm y Lennart Olsson, que yo no sé si fueron conscientes de que años después íbamos a estar hablando de ellos y de su trabajo, ¿eh? De ese repaso que hicieron con los ojos. ¿Te ha sorprendido algo de lo que ellos captaron? ¿Que ellos captaron como curioso que, bueno, pues que tú no te hubieras fijado nunca en qué hacíamos?
No, lo que más me ha llamado la atención es la perspectiva curiosa que ofrecen sobre el País Vasco, que es una combinación de percepciones que ellos tuvieron en el campo cuando estuvieron recorriendo el País Vasco, luego también comparaciones con Andalucía, que a nosotros nos pueden resultar bastante curiosas. Pues no sé, se compara los pelotaris con los toreros, o se compara el versolarismo con el flamenco, pues porque era el marco de referencia que ellos tenían.
Claro,
¿no?
Para ellos vendrían, me imagino, con unos estereotipos y claro, se encontraron con un mundo radicalmente diferente, ¿no?
Efectivamente, sí. Y luego también está la perspectiva que se refleja también, que quisieron expresarles los anfitriones del País Vasco, pues José Miguel Barandiarán, o Jesús Elósegui, o Manuel Laborde, o las personas con las que estuvieron, ¿no? Pues una imagen del País Vasco como, pues es una cultura muy antigua, única, sin relaciones con las culturas de alrededor, pues que viene desde la Edad de Piedra, cuyo origen se desconoce, etcétera, etcétera.
Con nuestro talo y nuestras cosas, que imagino que les daríamos talo también, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, un poco
sí,
de todo. Bueno, sí. Está aquí nuestro Íñigo Azcorri con su propia batería de cuestiones que le inquietan a él y dijo, bueno, pues Argive Leuba, si ha estado documentando un poco lo que otros documentaron en los 60, tendrá también que responderme a lo mío, ¿no? ¿Listo?
Hombre, es que suscita varias dudas. El asunto.
A ver.
O por lo menos a mí. Yo el documental todavía no he podido verlo y tengo ganas de ello, la verdad. Pero quiero, Argibel, que me adelantes una cosa o me la expliques. ¿El documental habla en algún momento de otra también, de nuestras famosas costumbres? Me refiero a lo de no comerse nunca un colín, ¿eh? Porque es algo muy arraigado también nuestra cultura, ¿no?
No, que yo sepa, no sé.
Este tema no lo toca, ¿no? No lo toca, en ese sentido.
Igual de forma subliminal, pero no, yo por lo menos no lo he pillado.
Ya. Oye, a mí lo que me resulta curioso es que en una época en la que desde Madrid, en concreto desde El Pardo, se intentaba negar nuestra cultura o prácticamente aniquilarla, ¿no? Pues unos extranjeros lograran hacer un documental ensalzando precisamente esto mismo, ¿no? ¿Aquí qué ocurrió? ¿Que Franco no se enteró de lo que estaban haciendo o que sencillamente decidió hacerse el sueco?
Es una buena pregunta. No es que... A ver, el régimen franquista no es que pisoteara toda la cultura vasca en general, como elemento global. Lo que le interesaba era, digamos, reducirla a un espectro, a un ámbito pues, folclórico o costumbrista. Entonces, lo que reflejan estas películas es totalmente compatible con la ideología regionalista del, uh-huh. del franquismo. Entonces, no está claro si realmente tuvieron problemas con la censura o relaciones con la censura o simplemente les dejaron actuar como quisieron, porque su labor fue pública y notoria, no se escondieron, vamos.
Yeah. Igual nadie hablaba inglés, que también podría ser otro de los asuntos, que ellos sí. explicaron lo suyo y nadie tradujo y dijo, sí, bueno, vale. Ya se irán.
Bueno, hay un hecho importante que es que uno de ellos hablaba muy bien castellano. Anda, vivía, en aquella época vivía en Mallorca.
Otro baño de los suecos, ¿no?
Y entonces, pues bueno, conocía muy bien, sobre todo la cultura andaluza, el flamenco, y bueno, había viajado por toda la península ibérica y también había estado en el País Vasco años antes, yeah. en 1954. Uh-huh. Entonces no había un problema de lingüístico. Pero sí que es curioso que, pues eso, que pudieran actuar de una manera, parece que muy libre, sin que el régimen se metiera con ellos. Yeah. Uh-huh.
Y otra cosa, a raíz de todo esto, ¿tú no crees que quizá IKEA, empresa sueca también, acabe fabricando una mesa rinconera modelo Chalaparta, por ejemplo?
Puede ser, ya lo veremos.
¿Eh? Oye, y otra cosa. Siempre se habla mucho del carácter de la mujer vasca y de la influencia del matriarcado en nuestra cultura, ¿no? ¿Este hecho también le sorprendió a los autores del documental o ellos ya estaban curados de espanto con Pippi Lastrom?
O sea, yo estaba pensando, Argüel, pero ¿por qué he venido? O sea, esto es, ¿por qué he venido yo con mi tesis aquí, concretamente a Boulevard Magazine?
De hecho, menciona todo lo contrario en la película. Dicen que rige un severo patriarcado en la cultura vasca.
Ah, fíjate, tirando mitos, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Oye, y otra cosa. Y yo imagino que tu libro habrá pasado desapercibido en Suecia, lo digo. Y no porque no tenga interés, sino porque ellos ahora mismo pues deben estar muy consternados con el atentado que, según Trump, sufrieron la semana pasada, ¿no?
Efectivamente, sí, se están recuperando.
Mal momento has elegido tú para estrenar esto.
Bueno, hay que decir que la ironía de nuestro Íñigo II viene porque Donald Trump habló de un atentado que no se había producido, ¿no? Uh-huh. Y le dio por hablar de Suecia y de mandar condolencias. No, se ve que no. Se ve que son cosas que él, bueno, pues tuvo a bien inventarse o reflexionar sin mucho.
Está mal informado. Eso ya es. La Fox no me informó bien. Ya. Y una última pregunta, si me dejáis.
Venga, la última.
A mí lo que me resulta curioso es que estos reporteros suecos grabaron imágenes que hasta entonces nunca nadie había grabado, ni siquiera nosotros, los propios vascos, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿para qué utilizábamos las cámaras de los móviles en esa época nosotros?
¿Eh? Hay un montón de alumnas y alumnas aquí que no saben que los 60...
Que no había...
Ah, no había.
No estaba ni pensado todavía.
Vaya, hombre.
Bueno, pues hasta aquí el cuestionario. Ya sabes, Íñigo Ezcorri, pues le da por pensar, empieza a darle vueltas al asunto y acaba con Sor Citroën y compañía. Argüel Euba, que ha sido un placer tenerte aquí, que hayas investigado tanto. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer ahora con este proyecto? ¿Vamos a exhibirlo en salas? ¿Se va a mover? Pero claro, habrá un montón de gente que la diga, vale, pero yo esto quiero verlo en una sala de exhibiciones o quiero que se mueva.
Sí, bueno, por el momento he hecho presentaciones sobre todo en pueblos que aparecen en las películas, en Aia, en Zubieta, en Vergara. También estuve la semana pasada en Oia Neder, en Vitoria-Gasteiz. Y en marzo va a haber varias proyecciones en el seno de festivales, en el Loraldia, que se va a celebrar en Bilbao, en el Festival Punto de Vista de Cine Documental de Pamplona. También estaremos en Tabacalera, en Donosti y en Bayona.
Bueno, o sea que tienes un calendario tú que ríete de los Oscars.
Sí, sí, estoy contento con la recepción que está teniendo el trabajo, porque no esperaba para nada.
Sí, que no es fácil que los documentales tengan un buen camino para seguir exhibiéndose, y es verdad que nos gusta vernos y redescubrirnos, quizás menos matriarcales de lo que pensábamos, cosas que pasan a Argüel cuando uno investiga. Es que ricasco, gurekin egoteagatik.
Es que ricasco soy yo.